8:39 minutos de la noche. Hemos estado hablando en el programa de hoy sobre la situación que está enfrentando el Amazonas, particularmente Leticia. Jorge Luis Mendoza es el alcalde de Leticia. Alcalde, bienvenido a Mesa Blue. ¿Alcalde?
¿Aló?
Hola, ¿me escucha?
Sí.
Bienvenido, alcalde, a Mesa Blue.
Muy buenas noches, ¿cómo está?
Pues bien, aquí pensando y un poco angustiados, como el país entero, con esa situación que están viviendo ustedes allá en Leticia, además. ¿Cómo está el panorama hoy?
Pues el panorama, la verdad, acá es bastante crítico. Hemos venido en un aumento exponencial de los casos positivos. Hemos estado pues estudiando nuevas estrategias para tratar de mitigar el impacto del coronavirus acá en nuestro municipio. Desde el fin de semana antepasado venimos decretando toque de queda los fines de semana, ley seca. Hoy iniciamos un nuevo decreto con unas nuevas medidas, las cuales son restringir aún más la salida de las personas. Estamos implementando un pico y cédula alternado simultáneamente, con un pico y género, para que en un horario establecido salgan las personas con número de dígitos, con dos números de, o sea, los últimos, el último dígito de la cédula mezclado con el sexo de la persona o el género de la persona.
Sí, pico en género, como en Bogotá, hoy, que además es más fácil identificar si es hombre o mujer el que está en la calle. Pero, alcalde,
sí, pero
¿qué pasó?
Tenemos la restricción de pico y cédula, entonces están mezcladas. Uh-huh.
¿Qué pasó hasta ahorita para que Leticia se desbordara de esa manera? ¿Qué pasó?
Pues, desafortunadamente, la idiosincrasia, la misma hermandad que hemos tenido con el Brasil, lo que siempre nos había beneficiado, esta vez pues fue un poco el caos que tuvimos, porque Brasil empezó a implementar medidas restrictivas mucho después que nosotros. Si nosotros analizamos la conexión principal de nuestra ciudad vecina, que es Tabatinga, con la ciudad de Manaus, en la ciudad de Manaus hay en este momento reportados más de 7.000 casos. Entonces ellos cerraron su aeropuerto desde el 17 de abril. Durante todo ese tiempo anterior estuvieron llegando personas del Brasil y como de Manaus, y como muchas personas que vivimos en Leticia tenemos mucha familia en el lado del Brasil, y esta frontera es demasiado permeable, es una frontera demasiado compleja. Tan es así que hay casas que quedan la mitad en Colombia y la mitad en Brasil. Entonces es una propiedad privada donde la policía no puede llegar a detener a las personas que transiten por esta propiedad privada. Entonces son las grandes complejidades que hemos tenido en nuestra región. Y es debido a eso que las personas pues venían incumpliendo con muchas normas que hemos venido estableciendo, a pesar de que la policía ha estado muy activa en su trabajo, el ejército. Se han impartido más de 1.000 comparendos hasta el momento, hemos judicializado más de 10 personas, y la verdad pues la situación se desbordó a tal punto que hoy estamos como la ciudad y el departamento número uno en casos de contagios por coronavirus.
Alcalde, y ustedes, adicional a esas medidas que ya nos ha contado, ¿qué más medidas se van a tomar para empezar a disminuir? Porque los casos, por ejemplo, pasamos de 527 a 718, y como usted nos explica, el control de la frontera fue muy difícil y fue lo que desbordó que hoy tengan estas cifras.
Nosotros hemos venido trabajando en el tema de la sensibilización de las personas, informando pues de las nuevas medidas, haciendo entrar en razón a las personas, porque si vemos, pues de verdad que son muchas las personas que están habilitadas para salir, y es mucho más difícil hacer el control. Pero estamos diciéndole a esas personas que si van a salir, sea lo estrictamente necesario, o sea, hacer el abastecimiento de sus hogares, hacer las diligencias bancarias, si es que tienen que hacer, y hacer las diligencias notariales, pero que el resto del tiempo permanezcan en sus hogares porque esta es la única alternativa que tenemos de salir adelante de esta situación tan compleja en la que vivimos.
¿Qué tan receptivos son allá en Leticia? ¿Cuál es el gentilicio de los de la gente de Leticia?
Leticianos.
Leticianos. ¿Qué tan receptivos son los leticianos con esas sugerencias que hacen ustedes?
Pues hasta el momento la verdad ha sido bastante complejo el tema de la receptividad de las personas acá, porque desafortunadamente vieron esto como nuestro país vecino, lo vio como algo sin mayor importancia, pues muchas personas acá tomaron la misma actitud a pesar de las campañas que se realizaron, a pesar de todas las medidas que se venían tomando y cada vez siendo más estrictas. Las personas lo vieron como algo que iba a pasar. Sí. Y desafortunadamente, pues nuestros barrios más vulnerables son los que menos recepción tienen a todo este tipo de medidas y son los que más han estado saliendo. Pues a pesar
pues es que es una ciudad con los pies en cada país. ¿Qué tanto han recibido ayudas del gobierno nacional, de la gente? O sea, ¿qué tantas ayudas están recibiendo? Mascarillas, los equipos ventiladores. Hace un momento hablábamos con un médico en un hospital, en el Hospital Leticia, nos decía que faltan ventiladores. ¿Qué tanto, digamos, ya en términos de lo que se necesita para salir adelante y sobrevivir? ¿Qué tanto han recibido?
Pues a raíz de toda la problemática que se ha venido presentando en nuestro departamento y pues gracias a ustedes, los medios de comunicación que han visibilizado la problemática que tenemos acá, el gobierno nacional ha tenido una recepción del mensaje bastante clara y ha estado en comunicación constante con nosotros. A diario estamos en comunicación con los diferentes ministerios, se han adquirido alguna serie de compromisos. Ya enviaron algunos ventiladores, de pronto no la cantidad que quisiéramos, pero es la cantidad que en este momento podemos entrar a operar, porque si bien es cierto que podemos traer más equipos biomédicos, tenemos deficiencias en nuestra red hospitalaria que podría ser que esos equipos que llegaran no los pudiéramos operar de la mejor manera. Entonces ya entramos a un tema de análisis para ver qué cantidad de equipos biomédicos son los que realmente necesitamos y podamos operar, ir fortaleciendo estas deficiencias en la red hospitalaria para después sí seguir trayendo más equipos biomédicos, porque definitivamente sí se necesitan más, pero primero hay que mejorar la parte operativa. Entonces estamos en esa tarea, hemos también tenido varias reuniones con el gobernador de Amazonas, con el nuevo gerente del hospital, que viene un agente interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y pues hemos sostenido diálogos y hemos estado planteando las estrategias que debemos empezar a implementar para mejorar el servicio en salud.
Alcalde, usted es médico, usted trabajó en el Hospital San Rafael de Leticia. En esa parte operativa nos han llegado fotos impresionantes de la infraestructura del hospital. Para complementar esa parte operativa, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ¿cuántos médicos, cuántos especialistas? Y así poder mitigar de cierta manera el impacto que está teniendo el coronavirus en su municipio.
Pues la parte asistencial de nuestro hospital siempre ha estado trabajando con un 50% aproximadamente del personal que se necesita, porque la ciudad ha venido creciendo, pero la infraestructura hospitalaria de nuestro departamento es bastante reducida, es poco lo que se ha avanzado. La parte, digamos, que en este momento una de las principales falencias que tenemos viene siendo nuestra planta de oxígeno, y es por eso que no podemos adquirir más equipos biomédicos hasta que no se pueda garantizar una planta de oxígeno que tenga una mayor capacidad de producción. Entonces es uno de los temas que hemos entrado a analizar y estamos trabajando pues articuladamente con la gobernación, con el gobierno nacional, para tratar de solventar estas problemáticas que venimos detectando a medida que van pasando las situaciones. Y pues la idea es estar preparados para el pico que se nos viene, porque definitivamente estamos en una curva de ascenso bastante prominente y debemos tratar de aplanar la curva, pero mientras aplanamos esa curva debemos garantizar el adecuado servicio, la adecuada prestación del servicio de salud.
No, muy grave, alcalde. Acá lo acompañamos y de verdad que muy grave la situación que está viviendo Leticia en el Amazonas. Gracias, alcalde, por estar aquí en Mesa Blue.
Muchísimas gracias.
Es Jorge Luis Mendoza, el alcalde de Leticia. Es que es una ciudad con un pie en cada país, Carolina, y lo que hemos explicado. La gente que no conoce el Amazonas, pues difícilmente lo entiende, ¿no? Pero eso es como salir a la cuadra del lado. Usted va a Brasil, viene, y si en Brasil las medidas son supremamente laxas por cuenta de unas decisiones políticas que vienen desde el presidente Bolsonaro, y en Colombia no, pues la gente no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer. Dificilísimo y gravísimo lo que se está viviendo en el Amazonas.
Vanessa, y por ejemplo, es que la clínica de Leticia está a 3 cuadras de la frontera y era también imposible controlar el transporte fluvial que se estaba haciendo desde Brasil. En Iquitos, que es la otra ciudad que es de zona fronteriza con Leticia, sí se suspendió en su momento, pero todos los casos que han sido importados han llegado desde Tabatinga y desde Manaos.
Muy grave. José, le hemos cambiado el nombre al doctor José porque por obvias razones quiere que le guardemos su anonimato. Él es médico del Hospital San Rafael de Leticia y nos ha enviado unas fotos que nos dejan supremamente preocupados. Son las fotos de la ropa que se ponen, los uniformes que se ponen los médicos, colgados a la intemperie, sin ningún cuidado en el detalle. Bueno, doctor, bienvenido aquí a Mesa Blue.
Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, ¿cuál es la situación que está viviendo usted en el hospital donde se encuentra en Leticia?
Pues, Vanessa, realmente la situación es ambiciosa. Creo que el personal médico ya viene agotándose con toda la situación que va pasando en esta época también.
Cuando usted dice que viene agotándose, ¿es por qué, doctor?
Lo que pasa, Vanessa, es que desde... podemos empezar hablando más porque sentimos también miedo a raíz de que no hay elementos de protección personal para dar nuestra la infraestructura totalmente en esos 20 años para acá, viene agotándose, y en esta época de pandemia se ha totalmente desbordado las paredes de las instalaciones húmedas, no hay mantenimiento de las áreas, no hay zonas delimitadas. Como tal, no sabemos qué está contaminado, qué no, que están inclusive hasta hace poco los pacientes estaban siendo ubicados en cada cuna, en las cunas que hace un tiempo eran para pacientes pediátricos. No hay oxígeno a flujo continuo, todo se hace por medio de vallas de oxígeno. El hecho de tener ventiladores y todo eso no va a ser útil porque no hay un flujo continuo de oxígeno.
No le entiendo muy bien por lo de la distorsión de la voz, doctor. Me toca ir cambiar un poquito el yo le entiendo el tema de mantener la privacidad y la idea es esa, que usted pueda hacer una denuncia, pero si no hacemos la denuncia bien, pues nadie nos va a oír porque es que con esa distorsión no se está entendiendo. ¿Me escucha?
Sí, me escucho bien. Bueno, primero que todo hablaba sobre los elementos de protección personal que no están. Actualmente el personal viene trabajando con material donado. Realmente no hay como un material que esté siendo dado por algún ente gubernamental o eso es lo que está pasando. La infraestructura realmente está totalmente acabada. El mantenimiento de las áreas es totalmente malo. No hay zonas delimitadas. No sabemos qué está contaminado y qué no. Si pedimos ventiladores, creo que va a llegar el momento, no es útil realmente si nos llegan. Por ejemplo, muchos ventiladores, no va a haber como tal una el flujo continuo y los pacientes no van a ser, pues no va a ser útil todo el tema de ventiladores.
No tienen ventiladores suficientes, no tienen elementos de trabajo, nos está diciendo, ¿verdad? Pacientes, sí, ¿cómo están las salas de cuidados intensivos medios? Porque ustedes no tienen cuidados intensivos.
Realmente no hay como tal una sala de cuidados intensivos. Es una mentira total decir que existe un área de cuidados intensivos. Realmente es un área de transición de urgencias, un área ampliada del servicio de urgencias.
¿Los pacientes que están atendiendo son pacientes mayores, menores, niños?
No, la edad en estos casos viene apareciendo desde muy temprana edad, 40 años, más o menos un límite entre 20 y 90 años.
Pues doctor, es una lástima, queríamos hablar con usted, hablamos más temprano con el doctor Yamit Pulido también de la clínica Leticia, con el alcalde, con una epidemióloga que nos trata de explicar un poco la situación aquí en Bogotá y todas las noches sumándonos a este llamado colectivo de autocuidado, porque ahora pues que hay tanta gente saliendo y que relativamente vuelve la normalidad a las ciudades, lo que nos queda es cuidarnos. Un saludo, gracias por estar en Mesa Blue y por contarnos esa dramática situación del hospital de Leticia. Dígame, doctor.
Bueno, pues yo quisiera como también hablar un poquito sobre el tema. Me parece que la situación es mucho más grave de lo que estamos viendo por televisión o por radio. La situación es totalmente alarmante. No, las imágenes, inclusive las fotos, no son lo suficientemente gráficas que puedan explicar la situación actual de Leticia y su hospital. Yo realmente pienso que aquí hay que hacer una intervención muchísimo más grande. Las cifras de contagios, va a haber un pico grandísimo que totalmente el hospital y todo el servicio hospitalario está listo para lo que viene. Difícilmente vaya, no creo que haya un buen pronóstico para eso. Realmente la situación, no sé qué va a pasar. No hay un personal de salud suficiente en número para atender lo que viene.
Doctor, ¿y usted trabaja en qué área específicamente?
Trabajo en el hospital, ¿vale? Trabajo en el hospital y estoy muy consciente de lo que está pasando dentro de ese hospital.
¿Usted de dónde?
Se viene enfermando, ya hay auxiliares de enfermería contagiados, con sintomatología. Hay enfermeras jefes y hay ya dos médicos enfermos por coronavirus y que empiezan a presentar síntomas.
Sí. ¿Usted es de dónde, doctor? ¿Usted está haciendo su rural allá o usted se quedó a vivir allá?
Estoy radicado en Leticia, hombre.
Está radicado en Leticia. Doctor, gracias, que su voz se escuche por el país entero. Gracias por estar en Mesa Blue.
Sí, bueno.
Es la situación que se está viviendo en Leticia y el llamado que hacen los médicos, el SOS, el llamado de auxilio, Carolina, que están haciendo los médicos que dicen esto se está desbordando. Pues claro, hay 718 casos en Leticia, solamente en Leticia, y hay 29 pacientes hospitalizados en este momento, ¿no? Que eso es el 50% de la capacidad hospitalaria que tiene Leticia. Es que es una ciudad también muy pequeña.
Vanessa, y en esas cifras hay 655 personas que están con COVID en su casa, 8 recuperados, y hay niños, Vanessa, de los 0 a los 10 años hay 31 niños, y de los 11 a los 18 hay 48 casos de coronavirus, y han sido enfáticos los médicos de Leticia, Vanessa, que no necesitan tantos ventiladores, necesitan también es operatividad, necesitan también apoyo para la infraestructura. Lo de la planta de oxígeno del hospital de Leticia, el Hospital San Rafael, es muy grave. O sea, pueden llegar los ventiladores, pero si la planta no tiene la suficiente capacidad, va a ser imposible utilizarlos de la mejor manera.
Claro, o sea, es como si le dan a usted un avión, pero ¿y de qué le sirve que le regalen un avión donde lo parquea? ¿Qué hace con él? ¿Cómo lo vuela? ¿Con qué lo anda? ¿No? Lo mismo, pues no tienen lo más elemental, que es la energía para poder hacer funcionar esos aparatos que necesitan. Es muy preocupante la situación de Leticia en el Amazonas. Queríamos sumarnos a este llamado, a este SOS que está haciendo el país, a que volteemos a mirar al Amazonas. Cuando hablamos del pulmón del mundo, es en serio, y allá se está desbordando esta situación del COVID-19. Son las 8:58, que tengan una muy feliz noche, gracias por acompañarnos.